Bienvenido a Consultor IT, un podcast dedicado a los amantes de la tecnología que quieren seguir aprendiendo de Internet. En cada episodio aprenderás un poco más de temas como la programación, la inteligencia artificial o cómo hacer comercializable tu plataforma online. Contigo, Luis Peris.
Hola a todos y a todos, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, ya estamos en el podcast 103 y en este podcast vamos a ver algo muy, muy divertido, por decirlo de alguna forma, porque es una pelea, bueno, es una pelea constante entre los programadores. Vamos a ver PHP versus Node.js, o Node.js en castellano. Bueno, ya lo sabéis, aquí hay muchísimos gurús, ¿vale? Vamos a ver cuál es qué lenguaje de programación es mejor o qué es mejor en cada uno, o cuáles las características de cada uno. Ya sabéis mi visión sobre los frameworks, sobre los lenguajes de programación. Realmente, para mí, personalmente para mí, no existe ningún lenguaje de programación mejor que otro. De hecho, el que creas que tu lenguaje de programación es mejor que otro, o que creas que tu elección es mejor que otra, como lenguaje de programación, lo único que te hace es cerrarte de miras, por decirlo de alguna forma, a la realidad. La realidad es que, bueno, mucha gente dice, no, Node.js es mil veces mejor que PHP. Vale, entonces, ¿por qué se usa tanto PHP? Es decir, hay que entender los contextos. Y esto es algo que vamos a intentar ver en este podcast, porque he visto un montón de artículos, he escuchado un montón de podcasts que defienden a PHP, que defienden a Node.js. Pero realmente, todo depende del contexto, todo depende de para qué lo necesitemos. Ojo, y el presupuesto que tengamos, ¿vale? Porque, ya lo sabéis, en el mundo de la programación hay muchísimos gurús. Hay muchísimos gurús que a veces no son ni programadores, se dedican a marketing, se dedican a otras cosas, pero saben de todo. Y siempre te dicen que una cosa es mejor que otra porque es más rápido. Pero es que a lo mejor no tenemos que hablar de velocidad. A lo mejor la velocidad no es tan importante. Por ejemplo, os pregunto, antes todavía no hemos empezado, pero yo ya os pregunto. ¿Una empresa estaría dispuesta a gastarse 200.000 euros más para que su aplicación sea más rápida y que el programador esté contento porque es una aplicación más cool, cuando a lo mejor esa velocidad ni siquiera se nota? Es decir, estamos hablando a lo mejor de unos microsegundos, ¿no? Dice, no, es que el código es más puro, ya, pero son 200.000 euros. Esto es algo que es muy, muy importante valorar. También voy a ir soltando algunas cosas. PHP es el único lenguaje de programación top 15 que está orientado a páginas web. Coño, algo tendrá mejor que los otros, digo yo. Si es el único, algo hará mejor. Por lo menos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver la diferencia de PHP y de Node.js. Vamos a verlos por separados. Vamos a ver realmente para qué es cada lenguaje de programación. Y luego vamos a compararlos, ¿vale? Para saber en cada proyecto cuál deberíamos de utilizar o si hay uno que es mejor que otro, pues oye, cada uno que saque sus conclusiones. Yo voy a decir los datos tal cuales son, los datos puros, y luego ya, bueno, yo voy a sacar mis propias conclusiones, pero luego ya vosotros sacaréis las vuestras. Así que empecemos con PHP. Por cierto, antes que nada decir que yo lo digo abiertamente, muchos se meten conmigo en plan coña o en plan en serio, porque a mí me encanta PHP, yo creo que realmente que es un lenguaje de programación, hostia, que más quisiera muchos otros lenguajes de programación, tener la agilidad, rapidez de desarrollo y sobre todo el que lo puedas hacer un deploy en cualquier parte, en cualquier hosting, o cualquier otro lenguaje de programación lo habría querido, ¿no? O sea, C, Node.js... Java, la idea de Java, de las máquinas, de hacer una máquina virtual que te funcione el Java tanto en una lavadora como en una nevera, como en un móvil, como en un ordenador. Realmente hay una parte que aquí sé que los puristas me van a matar, pero yo creo que una de las cosas buenas, y ya entramos en materia dentro de PHP, una de las cosas buenas de PHP es que en el 100% de los hostings te funciona el PHP. Tú coges ese código PHP, lo metes en otro hosting y te funciona. Ya está, no hay que configurar nada. A lo mejor el dominio, la ruta, ya está, pero te funciona. Esa portabilidad es algo que no se ha conseguido con ningún otro lenguaje de programación. Ojo, PHP es una mierda en muchísimas cosas, ¿eh? Pero esa parte de portabilidad, de poder coger una carpeta, arrastrarla a otra parte y que te funcione, por ahora no hay ningún otro lenguaje de programación que además gente sin experiencia en programación puede ejecutarlo como PHP. Entonces, un punto importante de PHP es eso. Y no olvidemos una cosa. Cuando hablamos de programación, cuando hablamos de software, no estamos creando aplicaciones para nosotros. Estamos creando aplicaciones para clientes que nos están pagando por ellas. Los clientes muchas veces no tienen ni puta idea, no tienen ni idea de programar. Por eso no están contratando. Entonces, ¿para qué le vamos a dar algo súper purista que luego no va a saber ni ejecutar? Pero bueno, volvamos también a los datos de PHP. PHP, como ya lo sabéis, es un lenguaje de programación. Quedaros con esta parte porque ahora veremos que Node no lo es. Luego también es el único lenguaje de programación, como había dicho antes, que está en el top 15, especializado en desarrollo de plataformas web, ¿vale? Es decir, si miramos los 15 lenguajes de programación más utilizados, únicamente PHP es el único lenguaje de programación que está especializado para desarrollo de plataformas web. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que va a tener un montón de funciones, de objetos, que nos van a ayudar a hacer nuestra página web. Por ejemplo, sin ir más lejos, con una sola línea podemos mandar un email. O con una sola línea podemos hacer una petición a un servidor externo. Por ejemplo, a 20minutos.com, Meniame, a cualquier página web. Recoger toda la información y pasarla a una variable de tipo string, ¿vale? Todo el código HTML, todo el código fuente. Con una sola línea en PHP podemos hacer la petición, coger todo el código fuente y pasarlo a un string. Esto y con ningún otro lenguaje de programación se puede hacer tan rápido, ¿no? Es decir, está muy orientado al desarrollo web, a plataformas web. Esto es bueno y malo. Si vas a hacer una plataforma web, esto es bueno. Si vas a hacer una intranet, esto es bueno. Si vas a hacer una aplicación para móvil, esto no tiene ningún sentido. Y es que no la vas ni a poder ejecutar. Así que lo primero, ¿PHP es bueno o es malo? Bueno, PHP hay que entenderlo. Es que únicamente está desarrollado para plataformas web. Es que no lo vas a poder ejecutar en un móvil. Entonces, a no ser que hagas un navegador y lo ejecutes en un servidor, etc. ¿Vale? PHP, por ahora, es el único en el top 15 pensado para desarrollo de plataformas web. Es muy portable y es un lenguaje de programación. También es interpretado. Esto quiere decir que no se compila en binario, por decirlo de alguna forma. Y esto quiere decir que pierde velocidad, comparado con otros lenguajes de programación como puede ser C, Objective-C, C Sharp, etc. También, esto es muy importante, PHP no es orientado a objetos. De hecho, al igual que es el único top 15 especializado en desarrollo web, es el único top 15 junto a C que no es orientado a objetos. Quiere decir que es más desordenado. Y esto es un problema. PHP, a partir de la versión 4, tiene soporte para objetos, pero no es orientado a objetos. Una variable en PHP es una variable. Mientras que una variable en cualquier otro lenguaje de programación con objetos es un objeto, ¿vale? Por ello, es más desordenado y por ello necesitaba frameworks. Necesitaba formas de trabajar para que fuera más ordenado. Por ejemplo, en frameworks puro tenemos CodeIgniter, CakePXP, Laravel, Symfony, etc. Y luego tenemos frameworks visuales, como ya conocéis, como puede ser WordPress, Laravel tiene una parte también visual, pero quería decir Drupal, y luego tenemos Joomla también con PHP, ¿vale? Es decir, como lo veis, siempre está todo orientado al desarrollo web. Luego, muy importante, PHP es un lenguaje de programación y no tiene un servidor web. El servidor web que utiliza es Apache. Normalmente, puedes usar otros, ¿no? Pero en el 99% de los casos es Apache. ¿Qué quiere decir que no tiene un servidor web? Pues bueno, esto quiere decir que cuando tú entras a un dominio, a luisperis.com, a caida.es, por ejemplo, la petición, hay un programita llamado servidor web que redirige al PHP la petición con los datos. PHP lo procesa, se lo manda al programita llamado servidor web y se lo devuelve al usuario. Esto simplemente es así. PHP no tiene un servidor web y hace falta que instales uno externo. En este caso, Apache, que es gratuito. ¡Ojo! Muchos lenguajes de programación sí te permiten hacer un web service interno, ¿vale? PHP no. Ya está, no es ni bueno ni malo. Simplemente es que no se puede. Hay que conocerlo. En cuanto a los hosting, ya lo sabéis, lo que he comentado antes, es 99% compatible con todos los hosting, por no decir 100%. Y además ya te viene con el Apache configurado y lo puedes reconfigurar en el hosting de una forma súper sencilla. Tenemos los htaccess, que lo podemos meter junto a nuestro PHP y si lo movemos de hosting, el nuevo hosting admite la nueva configuración, por lo que es una pasada para pasar de un sitio a otro, para moverlo. Ya sabemos entonces PHP lo que es, ¿no? En resumen, bueno, es un lenguaje de programación, top 15, el único en el top 15 que está especializado en desarrollo web, al igual que en el top 15 junto a C, no es orientado a objetos, esto es malo, es interpretado, es decir, que es un poco más lento, pierde velocidad, no tiene servidor web, tiene que utilizar Apache, no es ni bueno ni malo, gracias a esto es más fácil portarlo de un hosting a otro, o de un servidor a otro, y es compatible con prácticamente 100% de los hostings. Vamos a Node.js. Muy importante y algo que a lo mejor mucha gente no sabe. Node.js no es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es JavaScript. Node.js o Node.js, digamos que incluye o es un framework de trabajo creado por Google que te incluye JavaScript como lenguaje de programación, pero tiene un montón de cosas y vamos a verlas ahora. Para empezar, te incluye un servidor web. Pero antes de eso, importante, Node.js no está orientado al desarrollo de páginas web. Tiene soporte, pero al igual que el resto de lenguajes de programación como C#, C++, Python, es más generalista. Es decir, lo puedes usar lo mismo que para hacer una bomba que para hacer una página web, ¿no? Una plataforma web. Pero que sea generalista quiere decir que no tiene todas esas ayudas que tiene PHP, por lo que el desarrollo para hacer la misma plataforma en Node.js va a ser más lento que en PHP, además de que no está orientado a ello. De nuevo, no es ni bueno ni malo, simplemente es que te costaría más tiempo. Además que el coste hora de los programadores en Node.js es mayor que el de PHP, por lo que a la empresa le costaría más dinero. Algo muy, 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 muy bueno de Node.js que a mí me gusta muchísimo. Node.js, al no ser un lenguaje de programación, al ser, digamos, un framework, sí que te incluye un servidor web. De hecho, en Node.js es como si fuera el servidor web que se ejecuta con JavaScript, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis, Node.js es un framework de trabajo que tú dices, hey, voy a ejecutar un Node.js, ahora otro, ¿no? Este Node.js va a estar recibiendo las peticiones y va a detectar las que son del puerto 80 y van a este dominio y van a ejecutar este código. Y el otro, pues, va a ejecutar el otro código, ¿vale? Así de sencillo. ¿Qué más? Es más rápido que PHP, ¿vale? Esto quiere decir, bueno, es incluso hasta 3 veces más rápido que PHP y soporta más peticiones que PHP. Pero lo de más rápido solo es tienes muchas peticiones. Cuando tenemos a lo mejor 8.000 peticiones por minuto, pues ahí sí que se nota que el tiempo de respuesta es menor que en PHP. Pero si tenemos un proyecto normal, una plataforma normal, la velocidad no la vamos ni a notar, porque nos afectará más la latencia que tengamos, la velocidad que tenga nuestro router, etc. Pero cuando tenemos a lo mejor 8.000 peticiones, 10.000 o 1.000 peticiones por minuto o cada X segundos, pues ahí sí que se nota muchísimo más la velocidad. Luego también, muy importante, antes comentaba que una parte muy buena de Node.js es la parte de los servidores web, ¿no? El que puedas crear tu propio servidor web como tú quieras. Lo puedas configurar, puedas hacerlo de proxy. Es una auténtica pasada porque no está orientado a páginas web. Es lo bueno. Es decir, puedes decirle que use el estándar HTTP, pero luego también lo puedes utilizar para 1000 cosas más. Esto es muy bueno, pero a la vez tiene un fallo. Hostings. No tiene hostings. ¿Vale? O sea, no hay casi hosting, sí que existen algunos hostings compatibles con Node.js, pero casi no existen hostings que soporten Node.js. ¿Por qué? Porque mientras que en los hostings normales nosotros podemos elegir qué dominio va a qué carpeta del PHP, por la forma de trabajar de Node, puesto que es un framework que está escrito en el propio código, no hay forma de hacerlo bien. No hay forma humana de que cuando recibas una petición vaya a esa carpeta fuera de Node.js y que esté bien hecho. Entonces, es muy complicado, con el tiempo cada vez aparecerán más hostings, pero mínimo, para hacerlo tranquilo, vas a tener que utilizar un Virtual Private Server, un VPS mínimo, que lo tienes desde 3 euros. Problema de esto, el mantenimiento, ni más ni menos. Es decir, mientras el hosting lo pagas cada mes y te olvidas, en los VPS tienes que estar actualizando, tienes que saber de Linux. Si se te corrompe un fichero, tienes que saber reparar en Linux mediante la consola todo. Bueno, si somos nosotros, seguramente lo podamos asumir, porque además es un lenguaje chulo, es muy divertido de programar en JavaScript, pero, claro, si se lo pones a un cliente, ¿qué pasa? Si al cabo de 2 meses le falla. Es decir, tenemos que entender la parte de cuando estamos trabajando para clientes, porque somos programadores, pero la mayoría de programas no los creamos para nosotros. Los creamos a cambio de dinero. Al fin y al cabo, necesitamos comer, ¿no? Entonces, tenemos que entender cuáles son las necesidades de los clientes. Y tenemos que entender que, bueno, actualmente la mayoría de clientes, más en España, son pymes, pequeñas y medianas empresas, que no van a tener 8.000 peticiones por minuto. Algunas sí, pero incluso aunque tengan 8.000 peticiones por minuto, utilizaremos microservicios, ¿no? Que ya haré un podcast de los microservicios, que es la forma correcta de trabajar. Y uno o varios de los microservicios, lógicamente, yo sería el primero que los recomendaría, estarían programados con Node.js. Pero lo que quiero decir es que no pensemos, ah, si esto es por si en un futuro funciona mejor, porque a lo mejor es que nunca va a crecer tanto la plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa fuera de la empresa, ¿vale? Las ventajas y desventajas de cada uno frente al otro, entre PHP y Node.js. Para empezar, ninguno es mejor, ¿vale? Veamos las ventajas de cada uno. PHP, el coste hora de un programador es más barato. Ya está. Si tú eres una persona y quieres hacer un desarrollo web, una plataforma, no hablo de páginas web, hablo de plataformas web, por ejemplo, BlaBlaCar, Airbnb, eBay, Amazon, el coste de hora de hacerlo en PHP es mucho más barato. No olvidemos que Facebook, y ya algo sabe de esto, es quien hizo PHP 7, a partir del proyecto HHVM, porque gran parte de Facebook está hecha en PHP. Se programaba en PHP y luego tenían dos caminos. Uno es el proyecto HHVM, que es una derivación de PHP, que acabó siendo lo que se conoce como PHP 7. Y luego tenían el proyecto HipHop de Facebook, que contrata programadores en PHP, los programadores lo crean todo en PHP y luego lo pasan a C para que sea más rápido, ¿vale? Lo pasan con un programita que hace la conversión automática de PHP a C. Pero ojo, si Facebook está utilizando tanto y está tan implicado en PHP, por algo será. No vayamos de listos y queramos saber más que Facebook. El coste hora de un programador es más barato. Y no solo eso, sino es que hay más programadores que saben PHP. Pero seamos realistas, ¿cuántos programadores buenos hay que sepan Node.js? Buenos, que estén todos los días programando en Node.js. Cuesta bastante encontrarlos. Cuesta muchísimo encontrarlos. Entonces, PHP nos da una estabilidad que por ahora no tenemos en Node.js. ¿Vale? Luego, el desarrollo es mucho más rápido en PHP. Por lo que si tenemos un coste hora menor y además lo hacemos en menor tiempo, es mucho más barato. También el 99% de los hostings tienen soportes para PHP. ¿Vale? Es así, no hay más. Yo diría que el 100%, pero bueno, por alguno habrá que se le haya olvidado. Así que el 99% de los hostings tienen soporte para PHP. Por otra parte, veamos las ventajas que tiene Node.js. Para empezar, la velocidad. Cuando tenemos muchísimas peticiones, sobre todo si vamos a hacer una API, es muy interesante Node.js por la velocidad, porque resuelve más rápido las peticiones y cuando tiene muchas peticiones simultáneas, hasta 3 veces más rápido que PHP. Resuelve las peticiones, ¿vale? Luego también, muy importante, cada vez se está llevando más la parte del controlador al frontend, es decir, a JavaScript. A JavaScript la parte del cliente. Claro, si programamos en Node.js, es decir, si programamos con Node.js, porque recordad que no es un lenguaje de programación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, lo que pasará es que tanto en el frontend como en el backend vamos a usar JavaScript. En cambio, si lo hacemos con PHP, el backend tendremos que hacerlo en PHP y el frontend seguiremos haciéndolo en JavaScript, porque es lo único que entiende el navegador. Es el único lenguaje de programación que todos los navegadores soportan, ¿no? Y esto es algo bastante importante. Es bueno y malo, ¿por qué? Porque lo que hace es que si con un solo lenguaje de programación que sepas, ya lo puedes hacer ambas partes. En cambio, con PHP tienes que saber PHP y JavaScript. Esto digo que es bueno, porque bueno, es una ventaja, pero también es malo. ¿Por qué? Y haré un podcast de esto. Hay muy baja calidad de programadores en España, por ejemplo. En Venezuela, con su situación política, tiene 1000 veces mejores programadores que en España. En España la formación es patética. Hace 10 años el FP medio era como los 2 primeros años de FP medio de lo que era programación, era como los 2 primeros años de la universidad. Era muy cañero y salía súper formado. Ahora haces los 4 años de medio y superior de programación y bueno, porque obligó la Unión Europea a que en todos los países fuera igual y es una formación malísima. Y la gente sale de los ciclos sin tener ni puñetera idea de programar después de 4 años. Entonces, a partir de aquí, primero, que ya tenemos programadores muy mal formados. Tenemos una necesidad cada vez mayor de contratar programadores, pero los programadores no están formados. ¿Qué hace esto? Que haya empresas que den a fondo perdidos becas para contratar 30, 40, 50 programadores y formarlos ellos durante 6 meses. Y les paga el sueldo mínimo durante 6 meses mientras ellos los forman para que luego entren a trabajar en su empresa. ¿Vale? Eso para empezar. Luego tenemos que ahora hay cada vez más ciclos, o empresas privadas que dan una formación de 6 meses. Yo, por ejemplo, la hago. Pero esto es lo que hacen es únicamente programar en JavaScript. JavaScript en la parte del cliente, en la parte del servidor con Node.js y en la parte de las bases de datos con Mongo, por ejemplo, ¿no? Esto es erróneo. ¿Por qué? Porque, es que tienes que aprender más del lenguaje de programación si quieres ser un buen programador. Tienes que entender diferentes formas de pensar. No tiene por qué ser PHP, pueden ser otros, ¿no? Pero bueno, por eso digo que una de las cosas buenas, una de las ventajas que le pongo a Node.js es que simplemente es un solo lenguaje de programación para la parte del front y del back. Pero también os digo que tenéis que tener mucho cuidado con estos atajos, porque a la larga van a ser perjudiciales. Porque luego, si tenéis que tocar cualquier otro lenguaje, no vais a saber, ¿vale? Así que nada, ya sabéis las ventajas de PHP y de Node.js. Ahora veamos lo que yo soy tan pesado, por eso soy consultor tecnológico, casi más que programador, y es, PHP y Node.js en la empresa. Vale. Ya sabéis que muchos programadores piensan que, bueno, más rápido es igual a mejor. Fin, ¿no? Es decir, dirían, Node.js es más rápido, más bonito, más Node.js. Bueno, claro, ¿quién va a gestionar el VPS o el servidor? Porque a lo mejor el cliente te contrata para hacer un desarrollo y tú lo haces y se lo entregas. ¿Y quién va a colocar el VPS? Tú lo puedes hacer la entrega. ¿Lo vas a mantener tú? Es decir, ya le vas a cobrar más al cliente. Que bueno, habrá gente que diga, sí, así gano más dinero. Ya, pero seamos honestos. Si estás trabajando dentro de tu empresa, esto es un coste. Y esto es algo que lo van a tener que externalizar. Imaginad que es una plataforma importante. Una plataforma que tiene unas 2.000, 3.000 peticiones al día. O que empieza a ser importante. ¿Qué pasa si se cae? ¿Quién lo va a reparar? Un hosting te olvidas totalmente. En un VPS, ¿qué tendría que hacer la empresa? Pues subcontratarlo a otra empresa o a alguien para que 24/7 esté online. Es así. O sea, no se puede caer ni a las 4 de la mañana. ¿Vale? Entonces, bueno, Node.js sí, puede ser mejor en muchas cosas, pero claro, tiene un coste para la empresa que seguramente la empresa no lo vaya a asumir. Y otra cosa, ¿vale? Podéis saber programar en Node.js, pero ¿de verdad vais a saber gestionar un servidor VPS ante cualquier incidencia? Y ante cualquier incidencia es, se corrompe el core del Ubuntu o se corrompe una tabla en MySQL y no la puedes recuperar, pero tienes que ir del backup, pero claro, el MySQL no te arranca. O sea, ¿vais a saber hacer todo eso? Porque si os van a contratar a vosotros para que llevéis Node.js, sabéis a lo que os enfrentáis, ¿eh? Es decir, está bien, puede que sea más rápido, pero luego también tiene estas cosas malas. Luego, ¿quién va a continuar el desarrollo? ¿Alguien interno o alguien externo? ¿Vale? También, por lo de siempre, si vosotros vais a contratar un proyecto, el coste de hora de Node.js es más caro. Es decir, para la misma tarea, en Node.js te va a salir más caro el coste de hora y además van a ser más horas. Y luego hay otra cosa. Hay menos programadores maduros de seniors de Node.js. Además, hablando de maduros, ¿sabéis lo que no tiene Node.js? Frameworks estables. ¿Vale? Porque la mayoría de frameworks que se utilizan para páginas web o para plataformas web con Node.js están en la parte del cliente. Que no es ni bueno ni malo. Para muchas cosas es bueno y para otras, como por el posicionamiento, puede ser malo. Entonces, claro, si el software va a continuar en desarrollo constantemente, primero, ¿quién lo va a desarrollar? Y cuando esa persona se vaya, porque ya sabéis que bueno, en informática, como máximo, un programador dura 2 años en una empresa. ¿Vale? Cuando esa persona se vaya, ¿quién va a seguir? ¿Cómo lo vais a contratar? ¿Qué documentación le vais a dar? Si no existe un framework maduro en Node.js, en la parte del servidor, ¿cómo lo vais a hacer? ¿A pelo? ¿Tiene sentido? ¿O vais a hacer solo la parte de la API en Node.js y el resto va a ser en Laravel, en Angular o en React? ¿Vale? Es decir, tenéis que tener muchísimas cosas en cuenta. Así que nada, como veis, lo siento mucho si pensabais que iba a decir un ganador o un perdedor. No hay realmente ganadores o perdedores. Cada uno que elija el lenguaje de programación que le guste. Yo, como consultor, recomiendo muchas veces PHP. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las empresas que vienen, incluso empresas millonarias que facturan millones de euros, no quieren tener programadores, no quieren tener que preocuparse de VPS y quieren una plataforma que les aguante a lo mejor la gestión interna, ¿vale? Que son 40, 50, 150 trabajadores que acceden todos los días. Esto PHP le sale más barato, lo tiene cubierto. Ojo, otra cosa es que sea una startup que tenga que vaya a desarrollar una API, que se vaya a conectar a bancos, etc. Pues ahí ya veríamos si va a tener muchas visitas recurrentes, si hacer una parte en Node.js, la otra en la parte del cliente para que se cargue, para que el procesamiento se haga en los ordenadores de los clientes, etc., ¿no? Pero depende para qué proyecto. Pero no digáis siempre PHP o siempre Node.js. Todo dependerá del proyecto en sí. Y como he dicho antes, está súper bien saber de diferentes lenguajes de programación. Así que si solo sabes uno, ponte las pilas y aprende otro. A mí me encanta PHP, pero por ejemplo, uno de mis lenguajes preferidos, incluso más que PHP, es JavaScript. ¿Vale? Por ejemplo, JavaScript, ya he hecho un montón de podcasts, lo podéis utilizar, por ejemplo, para programar las Oculus Rift, las gafas de realidad virtual, videojuegos con motores potentes, como Unity 3D, etcétera. No es solo para páginas web, ¿no? Por eso me gusta tanto JavaScript. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Como ya sabéis, vuelvo a emitir podcast. Y ya lo sabéis, si me queréis localizar, podéis ir en mi página web personal, luisperis.com, o en la página de mi consultora tecnológica, kaira.es. Así que nada, os dejo ya y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!